Juan 19 y el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el pasaje dice Juan 19, 17. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, «No escribas Rey de los Judíos, sino que Él dijo, soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella». A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, «Tengo sed». Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 17 al versículo 30. ¿Qué contestaría usted si le preguntara cuál fue el sufrimiento físico más doloroso que soportó Cristo en la cruz? ¿Cuál fue el sufrimiento físico más doloroso, más agonizante que soportó nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué contestaría usted? ¿Que lo azotaron? Algunos tal vez dijeran, bueno, fueron los clavos que lo crucificaron, lo clavaron a una cruz. Tal vez otros pensaran en nuestros estudios que tuvimos de la corona de espinas. Tal vez algunos no pensaran, pero hay que mencionar que nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho cuando le escarnecieron y cuando escupieron sobre él. Y estudiamos eso. ¿Qué contestaría usted? ¿Qué es lo que más le hizo sufrir a la hora de la cruz? Según el erudito A.T. Robertson, la agonía más severa fue que sufrió sed. Sufrió mucha sed. Para concentrarnos en lo que es la Santa Cena, estamos estudiando los sufrimientos del Señor, tiempo de Gólgota, el tiempo de Getsemaní. Esta tarde meditaremos en la sed del Señor en la cruz. La sed de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro texto es el versículo 28, 29 del pasaje que leímos de Juan 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestra meditación será breve y será guiada por unos pensamientos de la sed de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No voy a elaborar mucho en estos pensamientos, ustedes pueden estudiarlos, pensar y meditar en ellos. Antes de esto, quisiera leerles la definición de lo que es sed según la Wikipedia. Ahora, los que no saben qué es la Wikipedia, es la enciclopedia en el internet más famosa. La Wikipedia dice: la sed es el ansia por beber líquidos causado por el instinto básico de beber. Es un mecanismo esencial de regulación del contenido de agua en el cuerpo y uno de los primeros síntomas de la deshidratación. Se produce por una carencia de hidratación, es decir, se produce por una carencia de líquido, de agua, o por un aumento de la concentración de sales minerales. Si la deshidratación continúa, se pueden originar una gran cantidad de problemas. Los más comunes son problemas neurológicos y renales. Eso es lo que dice la enciclopedia, la Wikipedia, que es sed. Con esto en mente, meditemos brevemente en la sed del Señor en la cruz. El primer pensamiento es que el Señor sufrió una sed agonizante. Cuando Él dijo, tengo sed, fue una sed de verdad, una sed en extremo. Hay sed que, por ejemplo, podemos ir a una casa y nos dicen, ¿quieres una limonada? ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres una Coca-Cola? Algo. Y nosotros tenemos sed, pero no es tanta la sed y podemos pensar, bueno, cuando yo llegue a mi casa tomo. No es tanta la sed. O por el cumplimiento de estar de visita, bueno, sí, tráeme un vaso de agua, algo, lo que sea. Pero no tenemos tanta sed y la tomamos. Es poca la sed real. Pero también puede haber ocasiones en que tengamos mucha sed en extremo. Yo me acuerdo cuando tuve una sed de verdad. Y les ha platicado a la congregación antigua cuando vivíamos en la otra iglesia, ¿se acuerdan? Pero ya tenemos nuevos miembros y así que puedo contarles a los nuevos. Nunca voy a olvidar cuando tuve sed de verdad. Lo que pasó es que estaba en la secundaria y uno de los maestros nos pidió una investigación acerca de las rocas y minerales. Vivía yo enseguida de la Prevo, allá por la Álamos 19, por el Boulevard Morelos, allá donde está la Prevo. Y estaba joven en ese tiempo, y yo y mi amigo nos fuimos caminando desde la Prevo hasta el Cerro de la Campana a buscar los minerales y las rocas, y ahí había piedras blancas. Y mi amigo tenía un tío que trabajaba en ingeniería rural, de minerales, algo así, que está por la, no sé si todavía está, por la López del Castillo y el Boulevard Transversal. Nos fuimos caminando desde el Cerro de la Campana hasta la López del Castillo y ahí cerca del Boulevard Luis Encinas. Su tío nos regaló varias piedras, muy interesantes minerales, y entre estas piedras iba una piedra muy grande de sal. Y muy ocurrentes nosotros, queríamos comprobar, nunca habíamos visto sal tan grande, queríamos comprobar cómo que esto es sal, y probamos la sal. Ese fue el error de mi vida, probamos la sal. Me entró una sed, y todavía teníamos que devolvernos caminando hasta nuestra casa. Y éramos estudiantes de la secundaria, pobres, no podíamos comprar nada, ¿verdad? Ya vamos los dos caminando kilómetro tras kilómetro pensando, nos vamos a morir de una sed de verdad. ¿Verdad? Por supuesto, esa sed no se compara a la sed que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo tenía mucha sed, no tan solamente porque no había tomado agua, no le habían dado agua, pero acuérdense que había sudado mucho. Había sudado mucho por los azotes, los sufrimientos de ese día. Había sangrado mucho. Mucho había sangrado en los azotes. Los azotes no eran unos latigazos nada más leves. Eran latigazos a muerte. En el látigo tenían piedras y clavos para abrir la espalda a propósito y hacerla sangrar. Muchos morían de los latigazos en sí, sangrando. Nuestro Señor Jesucristo entonces estaba totalmente deshidratado, llegando a la cruz así, en sudor, sangrando de los azotes. Le clavaron unos clavos tan grandes que Tomás, el dídimo, había dudado de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y dijo él, si yo no metiera mi dedo en los orificios de las manos del Señor, yo no voy a creer. Quiere decir que los clavos eran grandísimos, de tal manera que él podía meter un dedo en el orificio, en las heridas de las manos de nuestro Señor. Y él sangró de sus manos. sangró los azotes en su espalda, en su cuerpo, sangró por la corona de espinas, sangró en sus pies también, estaba totalmente deshidratado, su sed fue realmente agonizante en extrema, fue sed de muerte. Ese es el primer pensamiento. Segundo pensamiento, el Señor, creador del agua, de los ríos, de los lagos, del Antártico, de la Antártica, tuvo sed. No sé cómo llamarle a esto, ironía, paradoja. El creador, el proveedor del agua del universo, tuvo sed. Y el punto, hermanos, es que Él era Dios, no tenía que sufrir sed. Él podía haber llamado a un ángel, tráeme agua de Belén, como había dicho David, que traigan agua al pozo de Belén. Pero Él no hizo eso. Él sufrió la sed. Como dice en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y pudiéramos agregar nosotros ahí, no se aferró a sí mismo, el ser igual a Dios, sino que sufrió esa sed, el extremo, esa sed agonizante por nosotros. La idea de 2 Corintios, cuando hablando de la ofrenda, el apóstol nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y pudiéramos parafrasear ese texto, ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros tuvo sed. Teniendo todo el agua del universo a su disposición, tuvo sed para que por su ser fueseis vosotros satisfechos. Entonces, ¿qué amor? ¿Qué humildad? ¿Qué dominio propio? ¿Qué control? Y todo por nosotros. Tercer pensamiento. El Señor sufrió una sed predestinada. O podemos decir una sed profetizada también. El Señor no sufrió sed por casualidad. El texto precisamente dice, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. No fue sorpresa para Dios. Ya estaba predestinado, así como todos sus sufrimientos. Sabemos esto entonces porque ya había sido profetizado que iba a tener sed específicamente. 1000 años después, fíjense, 1000 años después, David escribió sobre Cristo en el Salmo 69. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enloquecido, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. El escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. 1000 años antes. El Salmo 22, también escrito 1000 años antes, dice el Salmo de la Cruz. Es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, como un diestro se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando el Señor gimió, tengo sed, se estaba cumpliendo esta profecía, lo predestinado y asignado por Dios. Cuarto pensamiento. El Señor sufrió sed como castigo por nuestros pecados. Ahí los que están escribiendo, anotando, escriban Isaías capítulo 53. En Lucas 16 nos encontramos, por así decirlo, una pequeña fotografía de lo que va a ser el infierno. Nos encontramos ahí a un hombre rico Y él nos revela cuál es lo más agonizante del infierno. ¿Qué es lo que le dolía más? La primer cosa que dijo fue esta: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué sed tan increíble y agonizante debe haber sido esa! Que la punta, tan solo una gota de agua. Nosotros merecemos la sed del infierno, pero Cristo la sufrió por nosotros en la cruz. La sed es castigo por el pecado. El Señor no tenía que sufrir sed. Él era inocente, Él no pecó, pero lo hizo por nosotros. Quinto pensamiento: el Señor tuvo esa gran sed inmediatamente después del gran grito del Gólgota e inmediatamente antes de morir. Esto lo sabemos por los otros evangelistas. Vean conmigo Mateo, el capítulo 27. Vamos a leer el versículo 46 al 50. Mateo, capítulo 27, el versículo 46 al 50. Nos dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué clamó? Juan nos dice en nuestro pasaje, Él clamó: consumado es. Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, esto quiere decir, por así decirlo, el clímax de la agonía, del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después del Elí, Elí, lama sabactani, Él dice: tengo sed. Es el clímax, el punto más alto de su dolor. Le dan el vinagre y ya está todo consumado, todo terminado, todo sufrimiento, el castigo que nosotros merecíamos. Y dice: el consumado es. Y muere. Voluntariamente. Muere. Sexto pensamiento: el Señor no recibió agua para mitigar su sed. El Señor no recibió agua refrescante para satisfacer su agonía de sed. Tenía tanta sed, por supuesto. Le dolía la garganta. Su lengua estaba pegada a su paladar, nos dice el salmista. O dice en otra parte, que era su voz enronquecida y había dado un gran grito. Tanta sed que le dieron vinagre. Vinagre amargo. Vinagre ácido. Su garganta ardió con más dolor. Les voy a decir la verdad. Hay algunos que creen que el soldado, por amable, por generosidad, por compasión, le dio vinagre que ellos, los soldados, usaban para tomar en este tiempo. Que era una clase de vinagre que se hacía con vino amargo, con agua. Pero con la profecía del Salmo 69, sabemos que no fue por amable, fue por crueldad, No fue por compasión, fue para burlarse. Y es obvio, puesto que necesitaba algo refrescante, necesitaba agua, y le dan algo ácido, amargo. En Proverbios 10:26 leemos que el vinagre hace que duelan hasta los dientes. Entonces, no se imaginen el vinagre que compramos en el Price Food Club por galón, ¿verdad? Vale, no sé, 20, 30 pesos, no vale mucho. Y que era vinagre de verdad, ácido, amargo, que lo hizo sufrir más. Penúltimo pensamiento. El Señor tuvo sed, comprobando así que Él era hombre. Dios no tiene sed. Dios no necesita tomar nada. Dios no tiene sed, por supuesto. Solo como hombre podía sufrir sed. Ahora ya notamos de Filipenses 2 que Él es Dios. Él no se aferró a eso. Y leímos en Juan 19, precisamente es uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura. En Juan 19 es la hora de la cruz. Están en Getsemaní y van los soldados a arrestarlo. Y Él dice: ¿a quién buscáis? Y ellos contestan: a Jesús Nazareno. Lo leímos en Juan 19. ¿Qué contesta Él? Yo soy. Y esa frase tan sencilla es tan potente que los tumbó a todos, cayeron. Y yo me imagino a los árboles inclinándose ante este yo soy, porque yo soy es Jehová. Él es Dios. Yo soy. Sin duda alguna, eso es lo que le da poder a la cruz y la sangre del Calvario. En el Calvario murieron tres esa noche, ese día, perdón. Había tres cruces ahí. Los otros ladrones también murieron clavados, pero ellos no nos salvaron. Su sangre no nos salvó. ¿Por qué? ¿Por qué no salvó la sangre del de en medio? Con reverencia lo digo. Porque era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque era la sangre de Dios, como dice en el libro de los Hechos. Es la sangre del Señor. Es por eso que esa sangre tiene poder, poder, sin igual poder, para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Puede purificar nuestras conciencias de toda obra mala, como dice en Hebreos. ¡Qué bendición y qué maravilla es eso! Que Cristo es Dios, ¡qué milagro! La encarnación. Eso es importante, súper importante a la hora de la cruz. Pero también es súper importante que sea hombre. 100% Dios, 100% hombre. Su humanidad es tan esencial para salvarnos. Como dice un catecismo cristiano. ¿Por qué el mediador debía de ser hombre? La respuesta es esta. Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera obedecer la ley en nuestro lugar. Para poder sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza. Para sentir con nosotros nuestras debilidades. Para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Viene directamente de eso, de Hebreos capítulo 4, donde el autor nos dice, Hebreos capítulo 4 y el versículo 14... Si gustan abrir sus Biblias y leer esto, Hebreos capítulo 4 y versículo 14, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El último pensamiento. El Señor sufrió sed para invitarnos a tomar el agua de la vida. Un buen título para este sermón pudiera ser: Él tuvo sed para quitarnos la sed. Él tuvo sed para quitarnos la sed. Él sufrió la sed para invitarnos a satisfacernos en su salvación. Y el Señor ciertamente enfatizó esta invitación a través de su ministerio. Por ejemplo, nos lo encontramos en Juan 4 con una mujer samaritana, una mujer adúltera. había tenido ¿qué? 4 o 5 esposas.
El que tenía no era su esposa.
El Señor la conmovió con estas palabras: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, él, nos dice la Escritura, clamó a gran voz para que todos lo escucharan ahí en Jerusalén: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El último párrafo de la Biblia en Apocalipsis 22 es una invitación también de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Él tuvo sed para darnos esta invitación. Su agua quita la sed del alma para siempre, para siempre. Él te invita esta tarde a creer en el Evangelio. Esas buenas noticias. Cristo sufrió eso. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Vamos a terminar con unas enseñanzas prácticas. La primera enseñanza, muy directa y muy práctica: si has bebido de más, recuerda que Cristo pagó por esos pecados de glotonería y de borrachera. Si has bebido de más, recuerda que el Señor ha pagado el castigo que tú merecías por esa glotonería y por esa borrachera. Él sufrió la sed que tú merecías en el infierno. George Hutchison, un predicador presbiteriano escocés, no lo conocieron, él murió en 1678. Pero qué buen comentarista él. Su comentario, fíjese, lo escribió en el siglo XVII y todavía lo podemos comprar hoy en día. Él escribió un excelente comentario sobre el libro de Juan, y escribiendo sobre nuestro texto dice: el Señor sufrió en todos los miembros de su cuerpo para expiar nuestros pecados. Particularmente sufrió la sed, que fue una herida en su lengua, para sufrir por los pecados de nuestra lengua, y también para expiar nuestro pecado al comer y beber y dar deleite a nuestro paladar y gusto. Él sufrió esa sed que será el castigo eterno de los glotones. Y ahí pueden poner aún enseguida, ¿verdad? Lucas 16. Número 2, lección práctica número 2. Si rechazas hoy el agua de la vida, sufrirás más sed que todos en el infierno. Si hoy tú rechazas el Evangelio, si hoy tú sales de las puertas de esta iglesia sin creer en lo que he dicho, sin creer en Dios, sin creer en el Evangelio, sin creer en lo que hemos leído en la Escritura, tú vas a sufrir más que todos en el infierno eterno una sed agonizante. ¿Por qué? Sed es parte del castigo del pecado. La sed del rico glotón comprueba eso. La sed de Cristo en la cruz confirma la verdad. Él sufría por nuestros pecados y se la castigó con esa agonizante sed. Entonces, tú tienes que resolver el problema de tu pecado, no tan solamente de la borrachera, por supuesto, de la borrachera, de la glotonería, por supuesto, pero también tus mentiras, tus desobediencias, tus engaños, tus fraudes, tus robos, tus envidias, tus codicias, tus celos, tus chismes. Podemos agregar ahí todos los pecados con los cuales solemos pecar. Pero el punto es, hermanos, Cristo sufrió sed, esos azotes también, la corona de espinas y las escupitajos y las burlas, y sobre todo la ira de Dios por nuestros pecados. Tienes que creerlo, porque si no, estás diciendo, no es cierto eso que dice el Evangelio. No es cierto que Cristo murió por mis pecados. No es cierto lo que Dios dice. Dios es un mentiroso. Entonces, a lo último, vas a ser rechazado y vas a ser echado al infierno eterno.
Entonces te pido yo esta tarde que como un niño tú creas en Dios. No lo ves, pero tú crees que existe, porque Él lo dice, y Él lo ha mostrado en la naturaleza, y en tu propia vida, en tu experiencia, y en la hora de la angustia, que dices, Dios mío, ayúdame. Tu propia conciencia interna te dice, hay un Dios, Dios existe. Cree lo que te dice, que su Hijo vino para morir por nuestros pecados. Niégate a ti mismo. Toma su cruz. Síguele. Ese es el Evangelio. Pero si tú rechazas esta invitación, entonces tú tienes que pagar por tus pecados en el infierno. Y va a ser por toda la eternidad. Y sufrirás más sed que todos los demás que han escuchado esta invitación. Que no han escuchado esta invitación, perdón. Es obvio y es lógico. Unos nunca escucharon de la Biblia. Unos nunca escucharon de la existencia de un Dios bueno y misericordioso que envió a su Hijo. Unos nunca tuvieron la oportunidad de estar en una iglesia como esta. Ellos sufrirán sed. Sí, pero tú sufrirás más sed porque tú sabes el Evangelio. Tú has escuchado y has leído la Biblia. Serás castigado más porque al que se le da más, más se le requiere. Arrepiéntete hoy entonces. Hoy busca a Dios. Último pensamiento práctico. Si sufres sed en esta vida, si sufres amarguras en esta vida, recuerda la sed extrema que sufrió el Señor. Recuerda el vinagre. Suframos la sed de nuestra vida y las amarguras de esta vida por Él. Y pudiéramos aquí pensar de sed y amargura en sentido de agua y de vinagre, pero también de esa sed, de esa amargura, de esos dolores que muchos de nosotros tenemos en nuestras familias, en nuestro trabajo, sufrimientos que pensamos, nadie ha sufrido esto. Yo te digo, sí, alguien ha sufrido mucho más de ello. Recuerda eso. Y recuerda también que los sufrimientos de la cruz, sus sed, sus azotes, la corona de espinas, las burlas, los escupitajos, los clavos, a lo último, por supuesto, fueron eficaces para nuestra salvación final. Su sed nos salvó de la sed y amargura del infierno. Pero su sed también nos promete la satisfacción total en el cielo. Tu sed, tu amargura, tu dolor se va a acabar. Hay un fin a esto. Gloria a Dios. Hay una promesa específica para los creyentes en el libro de Apocalipsis que dice así: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pensemos en estas lecciones al participar de la mesa del Señor.